estamos tan agradecidos al Señor. Creo que este es el sentir de todos nosotros. Han sido tiempos muy preciosos en el Señor que Él nos ha concedido a través de todo este año prácticamente. Hemos paso a paso ido a través de estas epístolas. En ningún momento queremos decir que todo lo que hemos oído es, pudiéramos llamarle la consumación o pudiéramos llamarle la plenitud de todo cuanto se encierra en estas epístolas. Jamás, jamás pudiéramos decir tal cosa. Pero sí podemos decir quizás que el Señor a través de todo este tiempo ha venido gradualmente. Es como un dimmer. Algunos hermanos en otras partes no saben lo que significa un dimmer, pero es ese switch, ese chucho de la luz, ese botón de la luz en el cual según le va dando uno vuelta, la luz va intensificándose, va aumentando. Y yo creo que en cierta forma estas epístolas, lo que el Señor nos ha mostrado en ellas, ciertamente podemos decir que ha sido un progreso de luz, un avance, un renacer, pudiéramos decir, un nuevo amanecer. Y en esta mañana nos encontramos ante esta última epístola, la cual es la epístola de Judas. La epístola de Judas, a la cual yo quisiera que por favor juntamente nos dirigiéramos a ella. Hay realmente tanto, pero tanto en esta epístola, hermanos, que realmente no pudiéramos, que va ni para empezar pudiéramos entrar en detalles acerca de todo ello en tan solo una lección, tan solo una sesión. Por otra parte, como ya dije anteriormente, esto que hemos estado llevando a cabo ha sido una cosa, pudiéramos decir, relativamente superficial en todas las epístolas, a pesar de haber ahondado en ciertas áreas, pero ha sido en cierta forma una forma bastante superficial, quizás como para darnos a entender cosas que hay en estas cartas, principalmente la vida del Señor, como era ministrada a través de esos siervos en la iglesia primitiva, cómo es que el mensaje del Señor fluía a través de esas vidas, lo que predicaban, lo que enseñaban esos siervos del Señor. Mostrar el crecimiento y las virtudes de Cristo en la vida de su pueblo. Muchas veces hemos hablado acerca de la conducta de los creyentes, cómo es que en aquellos que tantas veces hemos hablado afirmativamente, positivamente, acerca de muchos de esos hermanos, como decíamos en la epístola anterior, la epístola Gallo, vidas de un testimonio tremendo en el Señor, cómo el Señor los usaba. ¿De quiénes eran esas virtudes? Ciertamente del Señor Jesucristo. El hombre no tiene esas cosas. Pero también veíamos las deficiencias en la iglesia. También podíamos ver la situación que existía. Y hablando precisamente de todo eso, esta epístola de Judas pudiéramos catalogarla de esta forma. Y quisiera que tomáramos muy en cuenta esto. Primeramente, esta es una epístola general, al igual que decíamos que era una epístola personal, la epístola de Juan a Gallo, la epístola de Judas es una epístola general. El punto principal, quizás el tópico por el cual siento realmente identificar esta epístola, es aquel de una voz de alarma. Una voz de alarma. es principalmente lo que vamos a estar viendo en esta epístola. Es una epístola que, en cierta forma, infunde dos cosas. Debe de infundir confianza. Esta epístola debe de infundir confianza para aquellos, por supuesto, que están en el Señor, pero también es una epístola que debe de infundir temor. Y temor en dos formas. Temor en términos de reverencia para los santos, los cuales tienen esa confianza en el Señor, a los cuales se sienten que se les ha infundido confianza en el Señor. Esos son los que deben de sentir una especie de reverencia al Señor, pero temor en términos de miedo, pavor, en cuanto a aquellos que realmente están fuera de orden, pudiéramos llamarle. Porque es una epístola que pone las cosas por lo claro. Es una epístola que en tan solo unos cuantos versículos no más, y habla de tanto. Cosas que acontecieron en el pasado, cosas que estaban aconteciendo cuando aquel entonces, y cosas que habrían de suceder en tiempo venidero. De manera que, cuando digo una voz de alarma, lo primero que viene a mi mente, queridos hermanos, es ese pasaje que se halla en Nehemías, y me gustaría, por favor, que ustedes me acompañaran en la lectura de este pasaje. En Nehemías capítulo 4. Cuando ustedes piensan acerca de lo que era la iglesia primitiva en el primer siglo, una de las cosas que debemos de meditar y de considerar acerca de ello es que esa iglesia, esos creyentes, estaban, lo que se puede decir, viniendo a un despertar, porque muchos de ellos sí eran creyentes, judíos, creyentes del Antiguo Testamento, los cuales estuvieron por 400 años, queridos hermanos, prácticamente, fuera de todo, porque por aproximadamente 400 años después del profeta Malaquías, después de aquella restauración, el pueblo del Señor estuvo, como se puede decir, en un vacío, muy similar a aquellos 400 años que vivió el pueblo del Señor en la tierra de Egipto. 400 años, aproximadamente. Pero cuando Cristo vino, Él vino, como dice la palabra, para que la luz resplandeciese en aquellos que estaban asentados en tinieblas. Por consiguiente, lo que hubo en esas vidas, aquellos que recibieron a Cristo, fue una especie de restauración espiritual, un renacer espiritual, un volver a la vida espiritual. Y eso que he dicho hasta ahora, también es lo relacionado con lo que vemos aquí en Nehemías capítulo 4. El pueblo también estuvo por 70 años fuera de todo. El Señor los había dejado por 70 años a causa de los pecados, a causa de la conducta de ellos, como habían dejado al Señor fuente de agua viva y se habían ido a cavar cisternas rotas para sí mismos. Bueno, tiempo de restauración. Pero es como todas las cosas. Tiempo de restauración significa tiempo de edificación. Por otra parte, había también la oposición. Porque, como dijo alguien una vez, el diablo nunca duerme. Como dijo alguien una vez, no que esté escrito. Pero, en otras palabras, es el aquello de que donde el Señor empieza a moverse, y donde el Señor, ahí va a haber oposición, ahí va a haber adversidad. Nehemías, el cual era un hijo del Señor y un siervo del Señor, aparentemente muy consciente de la situación, ¿no? Muy, con un discernimiento muy grande de lo que estaba pasando. Aquí en Nehemías capítulo 4, leyendo los versículos 18 al 20. Dice, versículos 18 al 20, porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esta trompeta, la cual estaba junto a ese guía, a ese líder, a ese tal Nehemías, esa trompeta estaba a él porque él era como una especie de sonido, él era aquel al cual el pueblo debía en esos momentos de prestar atención por cuanto el Señor lo había puesto, ¿no?, en calidad de liderazgo para realmente hacer entender al pueblo el tiempo de edificación que había llegado. Pero al mismo tiempo había aquella adversidad, como ya dijimos, de los enemigos que trataban de entorpecer la obra. Y él se daba cuenta, en otras palabras, que no se podía vivir una vida de temor. Por una parte, no podía estar la gente escondida. La vida creyente, él dijo, sois la luz del mundo. Al mismo tiempo, el Señor dijo, sed mansos como palomas y astutos como serpientes, ¿cierto? Así que, por una parte, somos llamados a estar expuestos, porque la obra se hace expuestamente. Pero por otra parte, está el aquello de las adversidades. No podemos vivir en un monasterio, por así decir. No podemos vivir secluidos. Tenemos que vivir una vida expuesta. Por otra parte, está el aquello de los peligros de vivir una vida expuesta. Y lo que Nehemías decía es: estad prestos a esa voz, al sonido de esa trompeta. Donde haya sonido de alarma, allí reuníos, y vuestro Dios peleará por nosotros. Y lo que vemos en esta epístola, ahora volviendo acá a la epístola de Judas, lo que vemos en cuanto a esta epístola es, repito, unos cuantos versículos, unos 25 versículos aproximadamente. Pero en ellos se halla una fuente de riquezas, donde lo que hace falta en verdad es tener discernimiento. Lo que hace falta realmente es estar prestos para escuchar, no realmente actuar prejuiciosamente, no a sentirse, en otras palabras, como que, y estos son peligros, como que hay dureza en esta epístola, porque si así es, pues entonces, ¿para qué tratar lo demás? Pero hay que estar conscientes de el consejo divino, la sabiduría divina. ¿Qué quiere decirnos respecto a esto que se halla en esta epístola? Vamos a estar desarrollando el contenido de esta epístola a través de seis puntos principales. El primero es la introducción. Como hacemos generalmente en muchas de las epístolas que hemos tratado, tratamos por todos los medios de presentar un tipo de introducción acerca de la misma. Segundo punto, un llamado a la militancia espiritual. Un llamado a la militancia espiritual. Tercero, discerniendo entre el trigo y la cizaña. Tercero, discerniendo entre el trigo y la cizaña. Cuarto, las características de la cizaña. Las características de la cizaña. Quinto, la destrucción de la cizaña. Destrucción de la cizaña. Y sexto, concluyendo, la seguridad de los santos. Los dos últimos puntos que hemos tratado, uno tiene que ver con destrucción y el otro tiene que ver con salvación. Destrucción de la cizaña, seguridad de los santos. Vamos a comenzar primeramente observando en el capítulo 1, se entiende, el único capítulo que tiene esta epístola, ¿verdad? En el versículo 1, donde se menciona el siervo que el Señor usó, la vasija que el Señor usó para escribir esta epístola, Judas. Es algo quizás hasta cierto punto un poco difícil, pudiéramos llamarlo. El hecho de decir Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, es un tema, quizás pudiéramos decir, bastante delicado. Porque realmente no hay una forma precisa, y esto es dicho precisamente por aquellos que se han profundizado más en cuanto a estas materias, no hay una forma precisa. Hay como unos 5 Judas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y se hace un poco difícil decir categóricamente, este es el Judas del cual al cual se refiere la Escritura. Aquí se nos menciona y dice, es el hermano de Jacobo, en el Nuevo Testamento. Está, por ejemplo, Judas, había un Judas que era hermano del Señor. Había un Judas, ya sabemos, el Iscariote. Estaba un Judas, el hermano de Jacobo o Santiago. Estaba un Judas, que era aquel donde el Señor había enviado a Ananías a ir a casa de Pablo, perdón, donde a Ananías, al cual el Señor enviaba a imponer las manos sobre Pablo. Había un Judas donde se encontraba el apóstol Pablo, y había un Judas, el cual era aquel que se menciona en el capítulo 15, donde se menciona aquellos profetas Judas y Silas, ¿recuerdan? En el capítulo 15 del libro de los Hechos, creo que es el versículo 22, 23, por ahí. Así que, habían 5 Judas, aproximadamente. Y, todo esto, repito, no hay una certeza acerca de ello. No obstante a eso, para mí, lo que mayor significado tiene no es necesariamente de quién él era hijo o de quién él era hermano, porque el Señor no usa a una vasija, a una persona, ¿se entiende? Porque sea hijo de papá o hijo o hermano de su hermano. ¿Me doy a entender con eso? El Señor no usa necesariamente a nadie porque sea hijo de fulano o hermano de fulano, pero el Señor sí usa esto. Él usa a sus siervos. Y es lo primero que menciona aquí en el capítulo 1, versículo 1. Judas, siervo, él reconocía antes de carne y sangre, él reconocía su posición en Cristo Jesús. Siervo, primeramente, siervo de Jesucristo y, en cuanto a la carne, hermano de Jacobo. Repito, es algo difícil poder en sí decir quién era. Al mismo tiempo, y esto sin necesidad de especulación, al mismo tiempo, hay dos, en otras palabras, pudieran en sí, traerse a un punto en el cual pudiera considerarse como grandes probabilidades de que tal persona pudiera ser, por ejemplo, el Judas que aparece aquí en el capítulo 10, o sea, uno de los discípulos del Señor. Judas, vamos a ver aquí en Mateo capítulo 10, Notemos, por favor, capítulo 10 de Mateo, dice el versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo. Noten. Y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, ahora noten, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita, Judas Iscariotes, el que también le entregó. Así que aquí tenemos, en otras palabras, el nombre de los 12 apóstoles. Y en, ¿cómo le llaman? En Juan capítulo 14, Juan 14, hay aquí un pasaje, hay un versículo que merita mucho que veamos con mucho cuidado. Repito, Juan 14, dice aquí en el versículo 22, el Señor le estaba hablando a ellos acerca de la manifestación, cómo es que Él habría de manifestarse, que Él habría de venir a los suyos. Y dice aquí en el versículo 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Este tal Judas aparentemente no había dicho mucho al respecto. Y más sin embargo, en esos momentos, en su interés de buscar la aparición del Señor, de desear conocer cómo el Señor habría de manifestarse, hizo tal pregunta, ¿cómo te habrás de manifestar? ¿Cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Así que había, en otras palabras, conciencia de indagar y de discernir entre lo que es el pueblo de Dios y lo que es el mundo. ¿Cómo habría el Señor de venir a su pueblo? Debido a que tenemos tanto por delante, quisiera pedirles una vez más, por favor, que ya ahora de lleno nos dirijamos a la epístola de Judas. En cuanto a su descripción, en cuanto a la descripción de este siervo del Señor, de este tal Judas, él personalmente hace esta mención. Judas, siervo de Jesucristo, y creo que esa, para mí, en sí es el punto de mayor importancia. Lo demás es secular. Judas, siervo de Jesucristo, Judas capítulo 1, ¿se entiende? El versículo 1. Y hermano de Jacobo. Segundo, lo que vemos en cuanto a la introducción, es que esta epístola era enviada. Enviada, decíamos al principio que es una epístola general. ¿Por qué es una epístola general? Porque el destinatario, en este caso los destinatarios, dice que son los llamados y llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así que a todos aquellos que han sido llamados, y eso es lo que es la iglesia, es un pueblo que ha sido llamado fuera de, la palabra iglesia, es llamados fuera de, fuera santificados, apartados completamente del mundo. Y él decía, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Teniendo conciencia de aquellos a los cuales el Señor viene, Él viene a los llamados, Él no viene al mundo, Él viene a los llamados, a la iglesia. Y lo primero que hace es comenzar a escribir acerca de esa diferencia, ese discernimiento que hay. ¿A quién va a dirigir esta epístola? No al mundo, porque el mundo no puede recibirle, el mundo no le conoce a él. Pero esta epístola va dirigida a los creyentes. Tercero, acerca de la introducción, lo que vemos es la salutación, en cierta forma está un poquito distinta, el mismo sentir, pero en una forma como más amplia. Dice aquí en el versículo 2, perdón, leyendo el versículo 2, misericordia y paz y amor os sean, y esta es la palabra, os sean multiplicadas. Esto que estamos viendo aquí es como un desafío. Porque muchas veces cuando uno viene al Señor, pues uno se ha dado cuenta de que sí, el Señor le ama a uno, que ha recibido la paz del Señor, la misericordia del Señor. Pero pudiéramos considerar por un momento de que muchas veces el Señor nos ha concedido conforme a la capacidad de lo que podemos recibir en esos momentos. Y que si hubiera una mayor capacidad, la palabra multiplicados, quiere decir que pudiera, en otras palabras, mucho más recibir el creyente de lo que ha recibido. Podemos verlo en Colosenses, en Filipenses creo también, donde se nos habla acerca de, donde se usa el término multiplicados, para que crezcáis en amor, en la gracia del Señor, como que todo eso realmente en Cristo es algo inmensurable. Esta salutación, misericordia, paz y amor, hay una impartición de lo mismo, pero diciendo, hay mucho más todavía. Ya lo tenéis, pero puede aún acrecentar mucho más todavía. Os sean multiplicadas. Es cierto que un hermano viene a otro y le dice, el Señor te bendiga. Y puede ser una forma costumaria. Pero al mismo tiempo, debe de haber conciencia de que cuando está viendo una impartición de esa índole, que no es en forma costumaria solamente, sino que hay una impartición, lo que está diciendo es que el Señor te bendiga aún mucho más. Mucho más. Con su paz, con su amor, con su misericordia. El Señor, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Lo que quiera que hagáis a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hace. Y es en sí una especie de expansión de esa bendición que hemos recibido. Bien. Lo segundo que vamos a estar notando es, segundo punto, un llamado a la militancia espiritual. Y aquí es donde comenzamos a tratar ya de lleno el contenido de esta epístola. Aquí es donde vemos el propósito por lo cual fue escrita esta epístola. Notemos, hermanos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido, noten por favor, necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Noten la primera parte, la gran solicitud. Es como el espíritu que instaba a Pablo a ir a, no recuerdo el sitio especialmente, no recuerdo si era a Macedonia, ¿no? Pero en sí era el aquello de el espíritu cuando realmente guía, pero en una forma compungente, cuando realmente lo conlleva uno el espíritu, a ir a tal sitio. Así también daba expresión, o hacía, expresaba este siervo, diciendo, ha sido algo de una gran necesidad que he sentido en mí el escribiros esta palabra. Y noten acerca de lo que tiene que ver. Tiene que ver respecto a la fe. El mensaje a los santos es referente a la fe. Dice, repito, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Esa salvación que es lo mismo para ustedes que para nosotros. Dice, me ha sido necesario escribiros a qué, escribiros que, este es el mensaje que tratábamos los otros días, en la clase de ética, cuando hablábamos de la apología. Esto es lo que tiene que ver la apología. Contender por la fe, o en otras palabras, dar evidencia de la fe. Contendéis, o en otras palabras, dar evidencia de esa fe. Dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es interesante que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión, hablando acerca de su venida, decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, a su regreso, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué fe estaba hablando Él? Porque hay distintos aspectos de fe. Aún los incrédulos tienen fe. Aún el diablo tiene fe. Pero esa fe que nos ha conllevado a esa salvación que es común entre los santos, esa fe es totalmente distinta. Esa es la fe que proviene de arriba. El Señor decía, y esto no es de nosotros, a través del apóstol Pablo decía, y esta fe no es de vosotros, pues es el don de Dios. Así que aquí se llamaba a contender en esta fe, o acerca de esta fe, dice, la que ha sido, dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es la fe que tiene prioridad, esa es la fe que tiene importancia. La fe que recibimos, la fe que nos fue dada a nosotros los santos. Cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de esta fe, él usaba este término, él decía en Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio por mí. La fe del Hijo de Dios. La fe que nos fue dada a nosotros originalmente. O sea, la fe genuina. La fe genuina. ¿Por qué es que esta palabra venía a los santos? Porque aparentemente ya la iglesia empezaba a, como a descarriarse. Podemos verlo en las epístolas apostólicas. Y creo que para ahora, creo que ya tendremos algún tipo de, debemos de tener algún tipo de conciencia acerca de ello. ¿Cómo es que la iglesia primitiva comenzaba realmente como a deslizarse? ¿Evidencias? Podemos verlo en el libro también del Apocalipsis, donde el Señor usa al apóstol Juan para realmente hablarle a las siete iglesias respecto al estado en que se encontraban las iglesias. Comenzábamos diciendo que es una voz de alarma. Uno puede estar en el Señor, por supuesto, uno comienza su vida espiritual en el Señor, pero creo que mayormente el problema ha sido que hemos pasado por alto, o hemos ignorado, una de las dos, o hemos ignorado o hemos pasado por alto, que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades espirituales, huestes celestiales. Tenemos luchas, tenemos adversidades, somos llamados a confrontar esas adversidades. La vida en este mundo, la vida, lo que es en sí el ser humano, está expuesto a gobernantes, ya sea el gobernante supremo, Cristo Jesús, el dado por el Padre, o ya sea el príncipe de las tinieblas. Los seres humanos están expuestos a toda clase de confrontaciones. Y por consiguiente la iglesia, como ya dije, es como si empezara a apartarse. Pero vamos a ver con más detalles el porqué. Así que el llamado a la militancia espiritual tiene que ver primeramente y por encima de todo con una militancia en cuanto a la fe. ¿Qué fe? La fe que nos fue dada, versículo 3, la fe que nos fue dada a los santos, aquella fe que nos ha sido dada una vez a los santos. ¿Cuál es esa fe? La fe original, la fe genuina. Muchas veces a la fe se le ha llamado la doctrina, en términos doctrinales. Esa no es la fe. La fe no es la doctrina en términos de dogmas. La fe es Cristo. Y cuando existe esa sustitución de doctrinas por Cristo, o perdón, mejor dicho, Cristo por doctrinas, perdón, estoy diciéndolo al revés, cuando se sustituye a Cristo por la doctrina, doctrina en términos de dogmas, estoy diciendo, ahí nos estamos apartando de la fe que el Padre nos dio. Porque no hay doctrina perfecta en términos de dogma fuera de Cristo. Así que, mis hermanos, lo primero es la militancia espiritual, un llamado a la militancia espiritual en relación con la fe que nos fue dada una vez. Segundo, en el capítulo 1, y en el versículo 20, un llamado a la militancia en cuanto a la edificación. La edificación. Segundo. Estamos hablando del primer punto, un llamado a la militancia espiritual. El primer subpunto es, esa militancia espiritual es en cuanto a la fe. La fe. Somos llamados a militar. O en otras palabras, llamados a contender. O en otras palabras, defender. Pero no en el sentido de defensa, sino en el sentido de evidencia de esa fe en nuestra vida. Mostrar evidencia de esa fe en nuestra vida. Segundo, en cuanto a la edificación. Esa fe es para edificación. La fe que nos fue dada en Cristo Jesús es para edificación. Leemos en el versículo 20. Pero vosotros, amados, noten por favor, edificaos sobre vuestra santísima fe. Nos fue dada la fe que nos fue dada una vez. Lo que leíamos en el versículo 3, ¿no es cierto? Esa fe es para edificación. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Sobre qué es llamada la iglesia a ser edificada? Sobre la roca, ¿no es cierto? ¿Y quién es esa roca? Cristo Jesús, esa roca escogida por el Señor. Sobre Él somos llamados nosotros a ser edificados. Así que el segundo aspecto de la militancia tiene que ver con la edificación. Primero a defender, o en otras palabras, a retener esa fe, a manifestar, evidenciar esa fe en nuestras vidas. Segundo, a edificar sobre esa fe. Si es cierto que esta es la fe verdadera, Cristo en nuestras vidas, pues entonces edifiquemos sobre ello, sobre Él. Hagamos uso de esa roca, de esa fe. No solamente profesemos que Cristo es nuestra fe, sino hagamos algo al respecto. Y cuando decimos algo, algo digno, lo cual es edificación. ¿Edifiquemos cómo? Bueno, ya sabemos que si algún hombre edifica sobre esa roca cosas que no son complementarias a la misma, sabemos que habrá de ser destruida la labor de ese hombre. Entonces somos llamados, sí, a edificar sobre esa santísima fe, la cual es Cristo. Pero para ello debemos de edificar propiamente. En ese mismo versículo, versículo 20, se nos menciona parte de esa militancia espiritual, la cual es sobre edificar sobre esa roca, sobre esa fe. Se nos dice en el mismo versículo 20, dice, orando en el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no hemos hablado acerca de la necesidad de la oración? Podemos hacer oraciones desde el punto de vista, ¿no?, de lo que uno está sintiendo necesidad de ello, cualquier necesidad que pueda haber. Uno puede expresar, hacer notoria esa petición peticiones delante del Señor, pero aquí nos está hablando acerca de oración edificante. Esa oración que edifica es aquella que es hecha en el Espíritu. No es precisamente aquello que tiene que ver con necesidades. Generalmente cuando vemos necesidades son aquellas que tienen que ver con cosas materiales, cosas de este mundo, generalmente. Pero aquí nos está hablando acerca de edificación. Uno puede recibir del Señor cualquier petición que el Señor le conteste a uno. Uno puede ver el fruto de esa oración. Pero no necesariamente quiere decir que uno va a ser edificado en la fe porque el Señor le responda a todas las peticiones que uno le haga a Él. Hay ciertas cosas que sí edifican, y es cuando es orado en el Espíritu. Yo quisiera que viéramos, amados, en Primera de Corintios, el capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios 14, dice aquí el versículo 2. Porque el que habla en lenguas, y no estoy diciendo necesariamente que siempre el hablar en lenguas sea precisamente razón de orar en el Espíritu. No es esa precisamente lo que estoy diciendo. Muchas veces sí, así sucede. Y esta debiera de ser uno de los medios, el orar en lenguas, uno de los medios por los cuales debiéramos de edificarnos en el Espíritu, orando en el Espíritu. No siempre es igual. Vamos a ver esto. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Noten. Versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo, edificado sobre vuestra santísima fe. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que estamos hablando de una edificación. ¿Cómo? Edificando, ya sea la persona, por medio del don que el Señor le da, o edificando a la iglesia. En ese mismo capítulo 14, veamos por favor aquí en el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré, noten, con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Noten con qué ora primero. Versículo 15, capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 15. ¿Con qué ora primero? Con, porque el Espíritu es, dice que uno armoniza, en otras palabras, con el Espíritu. Uno ora con el Espíritu. Para orar en el Espíritu hay que orar con el Espíritu. Porque el Espíritu sabe, en verdad, es el que intercede por nosotros, y en nosotros principalmente, para pedir como conviene. Uno ora con el Espíritu y también ora con el entendimiento. En fin, volviendo otra vez aquí a Judas, lo tercero que hemos visto es acerca de la necesidad de la oración en el Espíritu. Al estar orando en el Espíritu, lo que estamos haciendo es, si es posible decirlo así, sobrepasando aquello que tiene que ver con el intelecto. Estamos sobrepasando aquello que tiene que ver con el intelecto. Estamos dependiendo no del alma para orar, estamos dependiendo del hombre interior con la forma en que ha sido dotada del Señor. Veamos aquí, por favor, lo próximo. Dice en el versículo 21, más adelante, perdón si les dije el versículo 21. Dice aquí en el versículo 22, a algunos que dudan. Esto es parte de la militancia. Versículo 22, esto es parte de la militancia. A algunos que dudan, ¿Qué se es llamado a hacer? Convencerlos. Dice en Juan capítulo 1, quisiera que tomaran nota de esto, por favor, simplemente. En Juan capítulo 1, el Evangelio, versículos 45 al 51, nos habla acerca de Natanael. ¿Recuerdan? Juan capítulo 1, versículos 45 al 51. Allí nos habla acerca de... ¿Cómo fue que él respondió? Con dudas, con reservas. Ahora, ¿cómo fue que Felipe le respondió? Ven y ven. En otras palabras, cerciórate por ti mismo. No lo que yo te diga, sino mira los hechos. Y cuando llegó ante el Señor le dio evidencia. No le habló, le dio evidencia. Y eso es lo que es realmente el batallar en la fe. Lo que significa en sí batallar en la fe. Que hay evidencia de lo que se está diciendo. Y en cuanto a Cristo es concerniente, él comenzó a hablarle igual que a esa mujer samaritana que dudaba. Uno era supuestamente un creyente, pero no era constante en la fe. Ese era Natanael. Dudaba. A los que dudan, convencerlos. La mujer samaritana supuestamente estaba fuera de órbita completamente en el Señor. Y más sin embargo, ¿qué hizo? El Señor le dio evidencia de que él era el Mesías. Ambos dudaban, ¿será el Mesías o no? Cuestionaban. Uno decía, ¿podrá algo bueno venir de Nazaret? O salir de Nazaret. Y la mujer samaritana decía, ¿cómo tú, siendo judío, habiendo enemistad, en otras palabras? Y el Señor dio evidencia. Versículo 22. A algunos que dudan, convencerlos. Más adelante vemos en el versículo 23 lo próximo que es respecto a la salvación de los perdidos, ahora en una forma más directa. ¿Cómo procedemos? ¿Cuál es la voluntad del Señor en cuanto a sus hijos, respecto a aquella milicia espiritual, aquellos soldados espirituales que el Señor ha llamado por gracia? Versículo 23. Dice aquí, vamos a ver varias cosas respecto al versículo 23. A otros salvad arrebatándolos de qué. La palabra sin más me enseña que está aquello que es la segunda muerte, a lo cual han de confrontar a aquellos que nunca hayan encontrado escritos en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Ahora, quiero que vean por favor un ejemplo acerca de esto. En Hechos capítulo 16. Es más, voy a simplemente mencionarles los versículos, porque tenemos bastante todavía por recorrer. En Hechos 16, versículos del 27 al 34. ¿Recuerdan el caso de Pablo y el carcelero? Pablo estando preso, el Señor le abrió las prisiones, ellos salieron, estaba el carcelero allí, y viendo lo que había pasado, estaba a punto de suicidarse. ¿Y qué hizo Pablo? Lo arrebató del fuego. Esa vida que apela al suicidio, esa vida que realmente apela en sí a una forma de escapismo de la realidad, esa vida lo que está haciendo es exponiéndose a la condenación eterna. Pablo le dijo, detente, no te hagas mal. Y con la misma dio evidencia, mostró que allí estaban todos. Y con la misma, la palabra que le hablaba Pablo, lo conllevaba a él a un arrepentimiento. ¿Qué he de hacer para ser salvo? Si él preguntaba, ¿qué he de hacer para ser salvo? Es porque estaba, ¿qué? Perdido. No estaba en el Señor. Esa vida completamente muere una vida perdida, y va solamente para un solo sitio. Y esa es la condenación eterna. Dice el versículo 23, a otros salvar arrebatándolo del fuego. Esa palabra arrebatar es una palabra muy potente, hermanos. Van a haber momentos en el cual vamos a encontrarnos en situaciones en las cuales, casi como se puede decir, por un, ¿cómo se le dice? por un pelito, se decía, por un pelito, esa vida ser rescatada. Por un pelito, en el último instante, cuando ya casi todo completamente lo tenía perdido, en ese instante, hallar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Hermanos, no perdamos ni pie ni pisada de aquellos que nos rodean, viendo a ver dónde, en el momento preciso, donde el Señor abre esa puerta. Es probable que sea en el último instante, pero hermanos, traerlos realmente al conocimiento de nuestro Salvador. En ese mismo versículo, versículo 23, nos menciona algo más acerca de la milicia del creyente, la milicia espiritual. Dice en el versículo 23 que se es llamado también a ejercer misericordia. Dice, y de otros tener misericordia. No dice aquí en qué forma. La misericordia puede ser ejercida en muchas formas. Puede ser en términos de dádivas, en términos de ayudar a aquellos que están en necesidad, puede ser un ejemplo de misericordia. Otro ejemplo de misericordia puede ser también en el hecho de restaurar a alguien, y es a donde quiero precisamente dirigirme. Dice en Gálatas 6:1, respecto a aquellos que aparentemente se han deslizado, aquellos que se han apartado, que se han encontrado en pecado. Dice, si alguno hubiese pecado en ese aspecto, dice, aquellos que son espirituales, restaurad. ¿A quién? Al que hubiera pecado. No estoy leyendo la palabra, estoy simplemente instándoles a que la vean después. Gálatas 6:1. Y como dice, restaurándoles en el espíritu de mansedumbre. O en otras palabras, lo cual es fruto del espíritu, la mansedumbre. Haciendo misericordia para con ellos, o ejerciendo misericordia para con ellos, a menos de que tú también seas tentado. Y es lo que dice aquí en el versículo 23. De otros tened misericordia con temor. O en otras palabras, a menos de que tú también puedas caer en dicha tentación. A unos arrebatarlos del fuego, a otros que han caído, no los condenes. Mira a ver en qué forma los puedes atraer y sacarlo de esa situación, restaurándoles. ¿Con qué? Se puede restaurar solamente de una forma, en el espíritu de mansedumbre. Vemos aquí mismo en este versículo 23 algo más, amados hermanos. Dice, y esto último, ya hemos hablado acerca de dos cosas. Acerca de arrebatar del fuego a aquellos que no están en el Señor, número uno. Y segundo, aquellos que aparentemente necesitan misericordia, ejercer misericordia para con ellos. Pero nos dice que al hacer todo esto, parte de esa militancia debe de hacerse en pureza. Con pureza. Dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo quiero, por favor, que veamos este pasaje. Este sí les voy a pedir que nos acerquemos a él, porque es un poco más complejo, pudiéramos decir. En Ageo, el libro del profeta Ageo, que en el capítulo 2, perdón, Ageo capítulo 1, capítulo 2, vamos a ver aquí, por favor, en los versículos del 11 al 14. Versículos del 11 al 14. Veamos, por favor. Sí, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Bien. Así ha dicho Jehová. Noten, por favor, y aquí le estaba hablando a los sacerdotes. Si somos llamados a militar, somos llamados a militar sacerdotalmente, ¿no? ¿Somos llamados a qué? A ejercer la fe, ¿cómo? Como decíamos, arrebatando a los que están a punto de ser absorbidos por las llamas, o en otras palabras, una eterna separación de Dios, como también llamados a ejercer misericordia. Pero noten ahora esto. Dice, verso 11, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada, en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, y dijeron, no. Y dijo a Jehová, si un inmundo, o sea, lo opuesto ahora, primeramente si la vestidura del sacerdote la cual lleva esa carne santificada, toca algo inmundo, ¿será eso que es inmundo santo por eso? Dice, no, dice el versículo 12. Si alguno llevare carne, versículo 13. Y dijo a Jehová, si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, será inmunda. O sea, si alguno que es inmundo tocando algo que ha sido santificado, como las carnes que han sido santificadas, ¿no? ¿Será inmunda? Y dijeron, inmunda será. Noten. Respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Cómo se hace la obra sacerdotal? ¿Cómo se ejerce el ministerio? Volviendo otra vez a Judas capítulo 1, o al libro de Judas, dice el versículo 23, la última parte. Se hace todo eso, sí, pero aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, el Señor no está interesado en la parte externa, lo que es en sí, la parte mundanal del individuo. Está interesado en el alma de esa persona. Es la parte espiritual. Todo aquello que tenga que ver con lo externo es inmundo. El Señor lo que quiere es el alma de esa persona, porque es lo que se ha perdido y lo que tiene el potencial para ser rescatado. No se fijen en la vestidura, no mirad la parte externa, mirad la parte del corazón que está en necesidad. Esa es la que hace falta arrebatar, esa es la que hace falta restaurar. Acerca de todo esto hay mucho. Es tal la forma en que se conducía. El judaísmo vivía generalmente para la parte externa. Por eso el Señor le llamaba sepulcros emblanquecidos. Por fuera sois esto, pero por dentro es otra cosa. El Señor lo que quiere es la condición del corazón. ¿Cómo está ese corazón? Si el corazón está como debe estar delante del Señor, obviamente la parte externa va a estar como debe de estar también. Pero de afuera, el Señor no hace la obra de afuera para adentro, sino de adentro hacia afuera. Así que hemos visto tres cosas dentro de eso. La salvación de los perdidos en términos de arrebatarlos del fuego, ejerciendo misericordia, aparentemente en cuanto a aquellos que se han apartado, y cómo se hace, teniendo sentido de pureza. ¿Cuál debe de ser la calidad de la ofrenda? ¿Cómo se ha de ejercer el ministerio? Eso es importante. Tercer punto, bien rapidito. Tercer punto, discerniendo entre el trigo y la cizaña. Ese es el tercer punto. Para ello vamos a observar en el versículo 4, por favor, Judas, versículo 4. Lo primero, vamos a ver a propósito dos cosas respecto a esto. Dos cosas. Primero es la sutileza del enemigo. Dice aquí en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubierta, noten por favor, la sutileza del enemigo, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que estamos viendo ahí, acerca de este pasaje, en el versículo 4, la primera parte, es respecto a la sutileza del enemigo. ¿Cómo es que el enemigo se infiltra? Por eso es que estamos hablando de discernir entre el trigo y la cizaña. En el capítulo 13 de Mateo, solamente tomen nota de ello, el Señor habló acerca del misterio del trigo y la cizaña. Y al hablarle de ello a los discípulos, Les dijo claramente, no toquéis el trigo. Les dijo claramente, no toquéis, no vayáis a tratar de separar el trigo de la cizaña. No vaya a ser que al tratar de hacerlo, ¿qué? Arranquéis el trigo juntamente con la cizaña. No somos llamados a arrancarlo, pero sí somos llamados a discernir. Y eso es todo. No hace mucho, hace algún tiempo, aquí mismo, en Miami, tuvimos un hermano. Llegó, recuerdo perfectamente, habían muchas cosas, no voy a mencionar nombres, habían muchas cosas que tenían grandes, pudiéramos decir, buenas apariencias. Pero habían ciertas cosas también que me daban a entender claramente que ahí había problema. No se podía decir nada. Fue un buche amargo. Recientemente recibí una llamada telefónica. Aquí está todavía el hermano en Miami. Recibí una llamada telefónica en la cual este hermano me dice, tuvimos lo mismo que trajeron ese hermano aquí a Miami, fueron lo mismo que tuvieron que echar fuera del país X a ese hermano que tenía buena apariencia. No voy a decir de las cosas que yo prácticamente fui acusado, directamente, cara a cara y por detrás también. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos conscientes de la parte externa. Nos admiramos, nos maravillamos, vemos y nos olvidamos de ver lo que está por dentro, no indagamos un poquito más. Por eso es que no se puede arrancar, porque arrancaríamos juntamente a la señal, la misma obra que se está haciendo pudiera malograrse. Entonces hay que dejar que las cosas acontezcan hasta que llegue el momento. Se infiltran. Bueno. En el capítulo 2 de Gálatas, tomen esto en consideración, por favor. El apóstol Pablo, allí en Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5, él también hace mención de eso. Cuando él habla acerca de aquellos hermanos, ¿cómo les llaman? Falsos hermanos, que se introdujeron a ocultas, sigilosamente. El enemigo generalmente hace la obra de esa forma, nocturnamente o en tinieblas. Se introdujeron para espiar la libertad que ellos tenían en el Señor, tratando de reducir a esclavitud a los santos. Y el apóstol dijo de esta forma, ni por un momento accedimos a tal cosa. ¿Para qué? Él no dijo que arremetieron contra ellos o que hicieron esto otro. No, él no dice solamente que no dimos ni por un momento la oportunidad de ceder, con una finalidad, para que la fe que ha sido dada una vez a los santos permanezca con vosotros. O sea, para que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. No somos llamados a contender contra las tinieblas en ese aspecto, pero sí somos llamados a hacer por la luz. No es tanto contender contra las tinieblas como es más bien preservar la luz, estar en la luz, vivir en la luz. La sutileza del enemigo. Segundo, acerca del discernimiento entre el trigo y la cizaña. Manchas en la congregación. Son cosas que el Espíritu Santo ponía en una forma tal en la vida de este siervo que decía, me fue necesario escribirlo, ya no podía resistir más. Una forma de expresión. La necesidad que había en la iglesia, el Espíritu Santo me la mostró y me dio el mensaje para escribirles. En el versículo 12, capítulo 1, versículo 12. Judas, versículo 12. Judas 12. Dice, estos, si ustedes llevan a cabo, donde dice algunos hombres, ustedes continúan leyendo así y van a ver que esos hombres conlleva a la palabra que se halla aquí en el versículo 12. Estos, se entiende entre paréntesis, estos hombres son manchas en vuestros ágapes, o en otras palabras, en vuestras fiestas, los convivios que tenéis como iglesia. en vuestras comunidades. Estos hombres, estas vidas son manchas en vuestras comunidades, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan, etc. Dice, son manchas, manchas en la congregación. Quisiera que viéramos un ejemplo de esto, amados míos. En Números, el libro de Números, capítulo 11. No voy a leer todo el versículo, solamente quiero que noten esto. Dice aquí en Números 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, noten la relación que hay. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, o en otras palabras, comenzó a experimentar codicia. Vivo deseo, una codicia. No codiciarás. Tuvo codicia. Y los hijos de Israel también. Así que, ¿por quién comenzó la codicia? Por los de afuera, por las manchas, por la mezcla. Dice, tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? La mezcla, las manchas, es precisamente lo que produce. ¿Qué es lo que el Señor habla constantemente a su pueblo respecto a la iglesia? Lo decíamos en la clase anterior, creo que fue, donde el Señor habla acerca de las manchas y las arrugas en la iglesia. Las manchas y las arrugas. Se necesita realmente tener conciencia en cuanto a discernimiento entre lo que es el trigo y lo que es la cizaña. No que se pueda hacer algo en contra, pero sí estar apercibidos. Para ello se requiere discernimiento. Dejemos eso ahí, mis hermanos, y pasemos al cuarto punto. El cuarto punto va a ser más bien una especie de, ¿cómo pudiera llamarle? Señalar. Es un señalamiento respecto a las características de la cizaña. Un señalamiento solamente. No vamos a estar entrando en tantos detalles, pero sí un señalamiento para poder estar consciente de lo que es la cizaña. Y espero realmente que esto nos sirva a todos nosotros. Si se requiere discernimiento, ese discernimiento se va a manifestar teniendo conciencia de estas señales. No de sospechas, el discernimiento no es sospechas. El discernimiento es aquello que tiende a ver entre una cosa y la otra. Noten, por favor. En el versículo 4, Judas, versículo 4, vamos a ver aquí tres características, tres señales seguras de lo que es la cizaña. Dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres, noten por favor. Nada más que voy a señalar. Tres cosas. Impíos que convierten o distorsionan la gracia de Dios. Es lo que Pedro decía. Pablo habla de la fe, de la gracia, pero los inconstantes la tuercen. ¿Recuerdan lo que hablamos? Hacen de la gracia un libertinaje. Dice, ¿por qué? Porque son inconstantes. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Lo que Pablo decía en el capítulo 6 de Romanos, versículo 1. ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia de Dios aumente o abunde? Noten. Típica señal del anticristo, una cosa conlleva a la otra. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el anticristo? Sino el que niega al Padre y niega al Hijo. Hemos venido tratando todo eso en las últimas tres epístolas. Segundo, lo que vemos aquí respecto a las características de esta cizaña, dice en los versículos 8 y 10, versículos 8 y 10. No obstante, de la misma manera también estos, noten, soñadores, mancillan la carne, rechazan, noten por favor, rechazan, son rechazantes, rechazan, ¿qué cosa? La autoridad. Romanos 13, si alguno rechaza la autoridad, si alguno no se somete a la autoridad, el tal no se somete a Dios, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Y no son en contra de los hijos de Dios, sino son en favor de los hijos de Dios. No para maniatar a los hijos, sino para que veamos cuál es la libertad que el hijo que Dios nos ha dado. Dice, rechazan la autoridad y blasfeman. Noten, por favor, blasfemos. Es lo que menciona, ¿cuál era? Bueno, más adelante lo veremos. Más adelante veremos algo de esto. Dice, y blasfeman de las potestades superiores. El versículo 10. Volveremos al otro en un momento. El versículo 10, por favor. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen y andan como qué? Animales irracionales. Versículos 12 y 13. Noten, por favor, ejemplos de lo que es en sí las características de las cizañas, señales seguras. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, noten qué hacen. El Señor habla acerca de aquellos líderes, aquellos pastores que en vez de apacentar al rebaño, se apacientan a sí mismos. ¿Qué es lo que significa el ministerio? ¿Es un placer personal o es realmente el aquello de ver el placer de otros, el ministerio hacia otros, servir a otros en ese aspecto? Dice, se apacientan a sí mismos. Y entonces noten más adelante lo que dice que son. Nubes sin aguas, inestables, o en otras palabras, llevadas de acá para allá, por los vientos. Note otra cosa que menciona. Árboles otoñales sin frutos, dos veces muertos y desarraigados. Más adelante, en el versículo 13, fieras ondas del mar, noten, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En el versículo 16, veamos varias cosas más, varias características de lo que son en sí la cizaña. Versículo 16. Estos, volviendo a aquellos hombres que se menciona aquí, estas manchas, dice, estos son murmuradores querellosos, o en otras palabras, aquellos que constantemente están acusando. Dice, son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos. Es el deseo propio de la persona. Dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando, o en otras palabras, son de labios lisonjeros, adulando a las personas para sacar, ¿qué cosa? Provecho. Vidas que se alimentan a sí mismas, vidas que tienen conciencia e interés en sí mismo, no en el de los demás. Cristo se hizo pobre para que nosotros con su riqueza fuéramos enriquecidos, o con su pobreza fuéramos enriquecidos. Decía aquí, versículo 16, murmuradores, querellosos, andan en sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los versículos del 17 al 19, bien rapidito. Pero vosotros, amados, tened memoria, noten, de las palabras que fueron antes dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, ¿dónde, cuándo? Hemos venido hablando de todo esto por algún tiempo. En el postrer tiempo, noten que los peligros de la iglesia comienzan cuando empieza a crecer espiritualmente. Y por otra parte, no podemos tampoco decir, pues el Señor no quiere que crezcamos, porque es un pecado crecer. La cuestión es qué es lo que implica el crecimiento. ¿Es el crecimiento, la sabiduría, algo terrenal que lo tiende a uno a inflarse, o es aquella sabiduría que lo conlleva a uno realmente a postrarse delante del Señor para adorarle y bendecirle y reconocer su grandeza? Versículo 17. Versículo 18. En el postrer tiempo habrán ¿qué cosa? Burladores. ¿Qué nos habla la palabra en Proverbios 1:20-22? Tornaos o arrepentíos, volveos a mi reprensión, dice el Señor. ¿A quién le dice esto? A los burladores. Repito el pasaje, Proverbios 1, versículos 20-22. Le decía a los burladores, volveos a mi reprensión, y pues derramaré de mi espíritu y os haré saber mis palabras. Dice, en el postrer tiempo vendrán, habrá burladores que andarán, ¿qué cosas? Según sus malvados deseos. Estos son los que causan, ¿qué cosa? El apóstol Pablo decía, tened cuidado, marcad a aquellos que causan divisiones entre vosotros. Todo el apostolado en la iglesia, todos tenían, como se dice vulgarmente, ya ese perro les había mordido. Tenían conciencia de cuál era el mal de la iglesia. Y decía, estos son los que causan divisiones. ¿Qué cosa? ¿Cómo concluye diciendo acerca de estos? ¿Cuál es la característica última que se menciona? ¿Cómo se concluye? Los sensuales, aquellos que son dados los cinco sentidos, son hombres naturales que aún no han tenido un encuentro con la verdadera naturaleza divina. Quizás el pasaje más destacado en todo esto puede que sea Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre natural puede hablar la lengua, puede hablar lo que quiera, pero no es lo que habla la lengua. Por eso decíamos, no es el hombre, es la verdad que hay en el hombre. El hombre natural no entiende, no discierne las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Concluye diciendo acerca de las características de la cizaña, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Ser sensual es ser dado a los cinco sentidos, es el hombre racional, es el hombre de este mundo, es el hombre que analiza las cosas a la luz de este mundo, es dado a lo externo. El hombre interior, el Espíritu de Dios, no es el que tiene la palabra en su ser. Bien, hermanos. A ver si podemos terminar con este, en esta misma cinta. ¿Cuál es la cita de Corintios? 2:14. Sí. Hemos tomado 17. He visto 17 aspectos, 17 señales que nos muestran en verdad cuáles son las características de la cizaña. La cizaña divide, separa, aparta. Se destaca. ¿Pero por qué? Por el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu todo lo escudriña. El hombre no puede. Por eso es que no podemos realmente formar un escándalo, por así decir, cuando vemos que hay algo fuera de orden. He hallado, mis hermanos, he hallado, a través de los años, que merita más callar en el tiempo presente, depender del Señor, encomendarse al Señor, y entre otras cosas estar agradecidos al Señor, que el Señor le ha mostrado algo a uno, que tratar de establecer una confrontación acerca de algo que está fuera de orden. Es preferible callar, porque el Señor a su debido tiempo ha de mostrar todas las cosas. Bien, hermanos. El quinto punto. Destrucción de la cizaña. Destrucción de la cizaña. Ya habíamos hablado anteriormente haciendo uso, ¿no?, de Números capítulo 11, versículo 4. Habíamos hablado de aquella mixtura que había entre el pueblo de Dios y los extranjeros. O sea, los sensuales, los que no tienen el Espíritu. Noten, mis hermanos, vamos a ver en el versículo 5, dice aquí respecto a la destrucción de la cizaña, versículo 5, Judas 5. Mas quiero recordaros, solamente tocando punto acerca de cómo se manifestaba la cizaña. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no. Sí, que ahí está hablando acerca de aquellos que no creyeron. La palabra creer implica adherirse, ser uno. ¿Qué le pasó al enemigo en el momento que dejó, o cuando se convirtió en enemigo? Fue cuando dejó, cuando se apartó, cuando dijo, ascenderé, pondré mi trono junto al Altísimo. En otras palabras, la exaltación. Cualquiera que se aparta del Señor está perdido. Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Es la única forma de salvación. Dice, mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, esa es la iglesia, esos fueron los llamados, como dice aquí en el versículo 1, a todos los llamados. Él llamó, Él salvó, Él santificó, sacándolo de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron. En el versículo 6, la destrucción de la cizaña. Y otra sociedad distinta, otro aspecto, otro orden social distinto. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es el Señor poniéndolo todo en su debido lugar, esperando todo para el momento preciso en Cristo Jesús. Noten el versículo 7. ¿Cómo? Sodoma y Gomorra. Y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. A ellos solamente puedo decirles, consideren en comparación a Romanos 1, versículos del 21 en lo adelante, o versículos del 20 en lo adelante. Dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Repito, era Romanos capítulo 1, versículos del 20 en lo adelante. En el versículo 11, vemos aquí tres aspectos, se nos mencionan tres nombres, Caín, Balán y Coré. Noten por favor en el versículo 11. ¡Ay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré! Este ay que se menciona ahí implica juicio. No es algo que tiene que ver con algo ligero, es algo que tiene que ver con juicio. Caín, Balaam y Coré. Vidas que fueron marcadas claramente cuáles fueron sus pecados. Dice aquí, versículo 11, han seguido por el camino de Caín. No hace falta hablar de ello. Hay Caín y Abel. Se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, ofreciendo dinero para maldición al pueblo del Señor. Perecieron en la contradicción de Coré. ¿Qué fue lo que hizo Coré? Cuando quiso realmente con su séquito, con sus secuaces, realmente a crear un motín, por así llamarle, crear dar un golpe de estado, si queremos usar esta terminología, dentro del mismo gobierno divino. ¡Ay!, dice el Señor. Estamos viendo para qué vivían estas vidas. Rápidamente, ese es el quinto punto. El sexto y último de estos puntos es la seguridad de los santos. Acerca de aquello, el versículo 9, han habido varios versículos, el versículo 9 no lo habíamos leído, hablando de la contradicción en contra de las autoridades, que decía, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, sino contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Los hijos de Dios no son llamados de por sí a maldecir a nadie. La misma maldición del Señor debe de ser la misma, el mismo juicio que decretan los hijos de Dios. Los hijos de Dios no decretan juicio aparte del juicio de Dios. Y solamente le dijo: de la misma forma que el Señor te ha de enjuiciar, así sea. Así sea. Lo último, mis hermanos. La seguridad de los santos. Esto es precioso, esto demuestra la certeza que pueden tener los hijos de Dios en Cristo Jesús. Noten, tres cosas vamos a ver bien rapidito. En el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, santificados en Dios Padre. Noten ahora. ¿Qué son estos que están, que permanecen santificados, guardados en el Señor? ¿Cómo están? ¿Guardados dónde? ¿Dónde está la salvación, la seguridad de los santos? Cristo es el arca de la salvación. Cristo es el lugar, es el refugio eterno, esa cubierta eterna contra todo mal. Siempre y cuando estemos guardados en Cristo, estamos preservados. No es solamente haber salido de Egipto, no es solamente haber levantado la mano, no es solamente haber dado un paso al frente, no es solamente haber estrechado la mano del pastor, o haber tenido una palabra de oración, o llevar una Biblia. La cuestión es, de la misma forma que habéis recibido a Cristo Jesús, andad también en Él. Permanecer en Él. Permanecer en Él. En el versículo 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos, guardaos, dice en el versículo 1, en Jesucristo. Aquí dice en el versículo 21, dice: conservaos en el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Jesucristo es el amor de Dios. Dios amó, que Dios dio a su Hijo, Dios dio su amor. Conservaos, ese es un lugar de preservación. Cristo, la preservación divina, en Él estamos conservados. Y finalmente, hermanos, en el versículo 24, y aquí vemos una combinación, y vamos a poner en otras palabras lo que tiene que ver con la doxología, que siempre lo hacemos un punto aparte, incluyendo la doxología dentro de aquello de la seguridad de los santos. Dice aquí el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros, si estáis guardados en Él, en el versículo 21 decíamos, conservados en el amor, si estáis guardados en Él, quiere decir que Él es poderoso para guardaros sin caída. El que trate de afianzarse a sí mismo, de apoyarse sobre el brazo de hombre, aquel que trate de depender de sí mismo está perdido. Pero los santos no son llamados a guardarse a sí mismos, a preservarse a sí mismos, sino ¿a qué? A ser guardados y preservados en Él, en el amor de Dios, Cristo Jesús. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha, esas manchas que están con vosotros es una cosa, pero si hay mancha en vosotros, eso es distinto. Aquel que remueve toda impureza delante de su, presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Con un sólido amén. Con un sello de aprobación. Amén a aquel que puede guardarnos sin mancha, sin caída, aquel que es poderoso para hacer todo lo que ha dicho que ha de hacer en la vida de sus hijos. El apóstol Pablo decía, sí, aquel mismo que nos llamó, ese es poderoso para guardarnos, para preservarnos, ¿en qué? En espíritu, alma y cuerpo para la venida de Cristo Jesús. Los santos no se salvan a sí mismos, solamente son llamados a una cosa, a permanecer en Él. Y permaneciendo en Él, Él es nuestra cubierta, Él es nuestra salvación, Él es nuestra preservación. En Él, en Él. En el libro del Apocalipsis, dice aquí en el versículo 19, capítulo 19. Dice aquí en el versículo 8, versículo 7 y el versículo 8, para de esta forma concluir.